Deportes. COPE Ourense.
Madó.
Señores, señores, me alegro, buenas tardes. ¿Qué diría el gran Carlos Herrera? Y que hoy más que nunca está de moda. Porque hemos aprobado y con nota el último examen del Estudio General de Medios. Porque COPE y Carlos Herrera hacen historia. El bueno de Carlos, ganando más de 1 millón de oyentes. Que se dice pronto. Y en deportes también crecemos, como no. Tiempo de juego, gana los sábados 250.000 oyentes. Los domingos 140.000, casi nada. Y José Balarrañaga, y José Luis Corrochano, los conductores del partido de las 12, que también crecen en este año con más de 50.000 oyentes. Así que no nos queda nada más que dar las gracias a todos los que estáis día tras día con nosotros, del otro lado de la radio. Dicho lo cual, empezamos ahora con la programación deportiva de carácter local y provincial, lo digo siempre, y que nos va a llevar desde este instante, 3 de la tarde, 32 minutos, caminando hasta las 4, con vosotros de la mano, por supuesto. Recibir los saludos de Pepe Garrote, que hoy, si cabe más que nunca, está encantado de saludaros. Una actualidad deportiva de carácter local que viene marcada, lógicamente no podía ser de otra manera, por la Vuelta Ciclista a España, por la 72 edición de la Vuelta Ciclista a España, que va a tener en Ourense un protagonismo especial. Prólogo, presentación, prólogo, etapa con salida de Ourense Capital, etapa con llegada a Noguera de Ramuín, Luintra, etapa con salida... con salida de Maceda y banda sonora de la Vuelta de Ciclista de España con Daniel Minimalia, que anda componiéndola a toda velocidad para presentarla el 9 de enero en Santiago, que será cuando se presente la Vuelta. Pero también hay otras noticias, ya se conocen los horarios del fútbol del próximo fin de semana, el Club Ourense Baloncesto, que tiene partido este viernes, aunque no lo parezca. Tenemos que hablar de los árbitros un poquito, que lo tengo un poco abandonado también, porque Bernardino González fue designado presidente del Comité Gallego. ¿Sabéis la movida que os contábamos de los árbitros? Bueno, pues después contamos todo y más, aquí, como me gusta a mí decir, hoy más que nunca, en la cadena COPE, en la emisora del micrófono azul.
Deportes, COPE Ourense.
Estar informado.
Quiero desconectar, quiero probar. E tamén descansar. Quero descubrir. Quero un bosque, montaña. Quero mirar o mar. Quero Galicia. Todo o que desexas este outono, aquí pode facerse realidade. Galicia, o bo camiño.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol. Es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de
Manolo
juego.
Lama, Manolo Lama, Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El Ourense.
El deporte en COPE es tiempo de juego. Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a la sección habitual en la que dedicamos al mundo del baloncesto todos los miércoles. Andrés Hermida Cachalvite, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Compañero del periódico local La Región. Comenzamos, como siempre, hablando del Club Ourense Baloncesto, que perdió en la prórroga ante Vázquez Navarro, un partido bueno que tuvo ahí, pero que al final Navarra, con una última canasta de Arteaga, empató el partido y una prórroga le pasó muy por encima, ¿no?
Creo que titula a nuestro compañero Dani Montero el otro día, tan cerca, tan lejos, ¿no?
Efectivamente.
Se acaba la racha del Cobo a domicilio, parece que este año ya no es ese Cobo imbatible lejos de casa y, bueno, parece que también cuando Pedro Rivero no está al 100%, el equipo se resiente y le cuesta mucho rematar.
Depende mucho de Pedro
rematar
Rivero.
A gol, ¿no?
Como quien dice. Depende mucho de Pedro Rivero. Un Cobo que, bueno, la liga sigue, una liga un poco descafeinada, ¿no? Un ambiente ya un poco frío, ¿no? En el entorno del Consorcio Baloncesto. Este viernes hay partido ante Castellón, un equipo nuevo, un equipo novedoso para el aficionado lensano, pero noto sí un ambiente frío, ¿no?
Bueno, igual es que entre que no estamos ganando demasiado. La situación es la que es, porque con el equipo ya pensando más en la CB que otra cosa, y que los resultados pues en parte dan igual y no hay mucha motivación por el ascenso, al final
sí.
Es un año de transición, que creo que después de relajar todo el boom del ascenso, de la lucha por la CB, ahora mismo se está empezando a ver las consecuencias de pasar un poquito de puntillas este año.
Era algo también un poco previsible, ¿no? Lo teníamos hablado al principio que podría pasar a medida que avanzara la competición. Una vez que el equipo no iba a estar peleando, porque era normal por esos primeros puestos, pues el ambiente va enfriando y la gente un poco también se reserva para la próxima temporada, ¿no?
Sí, pero bueno, tienes razón que igual nos malacostumbramos en esos dos meses de playoff de ascenso en el que todo el mundo hablaba de baloncesto, todo el mundo sabía de baloncesto, todo el mundo quería saber más cositas de baloncesto y ahora pues hemos vuelto un poquito a la realidad descafeinándola un poco. Hables con quien hables, al final te dice, ¿qué más da si total o ano que ven estamos
sí, en... Sí, todo el pensamiento se va al año que viene, sí, ¿no? Más que a esta temporada, efectivamente.
Creo que estamos pensándote ya todos a medio plazo y al final se nos está olvidando hablar un poquito del día a día.
Bueno, vamos entonces a hablar del filial, que el filial volvió a ganar 68-63 ante Betanzos, ¿no? Un equipo de Juan Orad que parece que le va cogiendo el aire a la competición y parece que los chavales van madurando, ¿no?
Sí, 3-2. Betanzos es un equipo complicado. Además, la semana pasada había estado muy de moda porque uno de sus jugadores había metido 12 triples, había hecho 51 puntos. Pero bueno, nada, eso fue algo que tampoco les había servido para ganar, eso es cierto. Habían perdido en la prórroga y, bueno, esta semana, pues, victoria con un grandísimo partido, creo que, del chico holandés que tienen, que mide 2'16", de Van Zijverden, que hizo 25 puntos.
Yo ya no me atrevía a decir el nombre, estaba esperando que te lo dijeras.
Y nada, como siempre, Martín muy bien, Isma también muy bien, bueno, al final... Bueno,
es un equipo que a medida que pasan las jornadas, lo normal es que vaya mejorando y vayan los chavales progresando, ¿no?
Hombre, es un equipo muy jovencito, y al final están haciendo un juego muy vistoso, que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Cuando las cosas van bien, pues a todo el mundo le gusta, ya notan muy bien y tal, pero cuando las cosas no van bien dadas, chirría un poco. Ya te digo, yo los vi ya jugar un par de veces y a mí me gusta mucho. Yo invito a todo el mundo a ir al Pazo.
También es una buena oportunidad, digo yo, toda vez que el primer equipo este año pues no tiene presión ni de resultados ni de absolutamente de nada, pues para ir probando a algún chaval, a lo mejor en la Liga Leporo, ¿no? Ir de estos que dices tú que más destacan, pues oye, teniendo unos minutitos, irse curtiendo...
Sí, bueno, al final ya tienes a ver los jugadores en dinámica.
Más que
tienes...
nada lo digo como premio a los propios chavales, ¿no? Que se vean, coño, que tenemos la opción de jugar en Lepor unos minutos, que cuentan con nosotros, no tener equipos de cantera, lo que hablamos tantas veces, que los tienes por tener y que no valen para nada.
Habitualmente
¿no?
ellos, varios de ellos ya entrenan con el equipo de Leboro y es cierto que durante, sobre todo en los partidos de casa, porque ahora con la competición de Liga EVA se les pisan partidos y no están muy por la labor. Llevan a varios jugadores, Martín Rodríguez es un habitual de las convocatorias,
sí.
Isma ya estuvo también en varias convocatorias. Jugar minutos, hombre, es un salto grande, pasar de Liga EVA a Leporo es complicado.
Bueno, Martín lo jugó ya.
Pero bueno, Martín ya ha demostrado que puede jugar sobradamente algunos minutos en Leboro. Isma me parece que es un muy buen anotador, que tiene que mejorar algunas cosillas para poder rendir en esa categoría, y Cristian también ha jugado minutos.
Bueno, vámonos bajando peldaños, nos vamos a la primera masculina. Yo me quedé sorprendidísimo esta semana, porque resulta que los dos equipos orensanos jugaban fuera. Bosco caía 84-66 en Vigo, y Campus llevaba una solemne panadera, 72-37 en Porriño, ¿no? Bien, es verdad que Vigo primer clasificado es el líder, Porriño es el segundo clasificado.
Sí.
Pero me sorprendió la amplitud con la que perdieron, ¿no?
Bueno, sorprendente tampoco. A mí no me sorprende mucho.
Porque quizá, tú sabes más de esto que yo.
Quizá más la de...
Por eso no te sorprende.
Quizá claro. Más la del Bosco, porque son uno de los equipos, bueno, a priori importantes de la categoría, pero es cierto que
con
jugaban,
veteranía, con gente
sí, jugaban, pero llegan con bastantes bajas, llegan sin Juan Blanco, tenían a Dowie lesionado, bueno, tienen varias bajas, y después que Vigo es un equipo hecho para jugar en Liga EVA, yo no me canso de decirlo, tú los ves y a nivel físico ya son impresionantes, a nivel táctico también juegan muy bien. Tienen un jugador que de Ourense, que es Michael Conde, que bueno, es un jugador espectacular.
El base que estuvo...
Y que debería estar por aquí, yo lo sigo diciendo, pero bueno, que por, no sé, creo que por motivos laborales está en Vigo. Entonces, pues nada, pues derrota de 18, asumible. Y luego después lo del campo es, bueno, contra Porriño a domicilio. Porriño es una cancha siempre muy complicada. Ahí juegan muy duro, los árbitros digamos que pasan un poquito más del tema y el campus no está pasando por una buena época. Hablando con Sanchino, pues les está costando un poquito enganchar. Ya te digo, si el equipo no está bien y aún encima pues te toca jugar a domicilio contra el segundo clasificado, pues pasan estas cositas.
Bueno, claro, 37 puntitos que se quedaron, bueno, en fin, a pensar en la siguiente jornada.
Siempre.
Primera autonómica femenina, Carmelitas Campus, había un pedazo de derbi,
siempre
que se quedó en el equipo colegial, siempre hay derbi.
En la autonómica siempre hay derbi.
Siempre hay derbi, se quedó, cayó del lado de Carmelitas por un punto, ¿no? 6-5, 6-4, igualdad a tope.
Sí, igualdad a tope y resultado ajustado y al final se decide por pequeñas cositas. Y nada, pues el Carmelitas pues que derrota al coco de la categoría. Al final, pues al parecer la semana pasada no les gustó mucho un titular que puse. Y nada, esta semana que decía que el campus solo salvaba los muebles de la categoría. Bueno, pues esta vez fue el Carmelitas el que derrotó a... David derrotó a Goliat, ¿no?
Uh-huh.
Pues nada, el Carmelitas, lo que decíamos al principio de temporada, ya ahora hablando en serio. Decíamos que era una de las alternativas al campus esta temporada, que tenía muy buen equipo, que tiene un muy buen entrenador. Y pues ya ves, con el paso de las semanas está demostrando que es una liga muy igualada. Uh-huh. El campus, hombre, pues no debe ser preocupante caer de uno a domicilio contra el Carmelita. Siguen siendo favoritos, lo han demostrado, son campeones de Copa, tienen la plantilla, para mí una de las mejores plantillas de
sí,
la...
Sí, estoy viendo míticas del baloncesto, de ¿no? Bárbara Lamelo, que hizo 18 puntos, Sara Vázquez, 14, Sira Yebra, Alba Vázquez, o sea, jugadoras...
Sí, hombre, experimentadas. Ten en cuenta que repiten el año pasado 8 y este año volvió Sira, bueno, 9... Es un equipo que, bueno, se conocen de memoria. Y después, nada, el pabellón que sigue sin levantar cabeza. Están muy verdes. La verdad es que están muy verdes para la categoría. Es un equipo nuevo, volvemos a decirlo lo que decimos las otras semanas. Es complicado tener tres equipos en la misma categoría.
Si no hay jugadoras para tres equipos.
Igual sí, pero... Hay que darle tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo tienen a Noelia Oliva lesionada con una lesión en la rodilla y les está costando muchísimo. Yo creo que esta temporada pues va a ser de sufrimiento otra vez.
Segunda masculina, Viña do Campo que ganó 61-59, ya están terceros en la clasificación. Y Allariz que perdió con Tui, ¿no?
Estaba en Madrid y me llegó un mensaje de Ramón con un ganamos en mayúsculas. O sea que sí, están jugando bien, están... enganchando después también de un inicio de temporada así un poquito titubeante,
sí, lo hablabas tú además, ¿no?
Y el año, y nada, y yo creo que el objetivo de ellos debería ser repetir el éxito de la temporada pasada. Y el Allariz, que llevaba pues dos seguidas, pues cayó en casa contra el Tui en un fin de semana en el que hacía un magosto popular, presentación de las canteras y nada, no pudieron hacer fiesta.
No pudieron hacer fiesta, como tampoco pudo hacer fiesta el Allariz, en este caso en la segunda femenina, que caía ante Salesianos Vigo, 64-54.
Sí, les está costando un poquito más que otros años, llevan tres derrotas ya, pero bueno, tampoco es preocupante, siguen en la zona alta de la liga y se recompondrán, como viene siendo ahorita.
Bueno, hoy no nos detenemos en la tercera local porque queremos meternos un poquito más en el mundo de los rallies, porque estaba la cuarta edición del rally Ourense-Ribeira Sacra, que fue un éxito auténtico de público, un éxito de participación, 130 pilotos, coronó a Iván Ares con el Porsche como ganador de la prueba, por delante de Pedro Burgo y de Joan Carchat, y que coronó también a Alejandro Páez como campeón autonómico, ¿no?
Sí.
Logró el primer título.
Gozada
de rally, ¿no?
Sí, yo suelo ser bastante crítico con las organizaciones de los rallies y con muchos detalles que veo que no me gustan. La verdad es que, bueno, al final, pues... te conviertes un poco gruñón con estas cosas, pero lo cierto es que el sábado fue un... Pues, bueno, el viernes y sábado fue...
Me cuentan que el viernes ya fue un auténtico espectáculo la prueba de Castro de Viru. Es una prueba mítica, lo hablamos la semana pasada, que la gente está aquí al ladito, la gente acude, ¿no? Parece ser que miles de personas, y el sábado también, ¿no? Muchísima gente. Ourense tiene tradición de motor, eso es inevitable.
Fue espectacular, y además, al margen de la afición que hay en esta provincia, que bueno, no se lo vamos a descubrir a nadie, creo que el formato de... que planteó la escudería Luintra fue el ideal. Al final, siempre triunfa lo sencillo, es decir, no le des vueltas a lo que está inventado. Al final, ¿Qué hizo la escudería Luentra? Pues acercar el rally a las poblaciones, a los pueblos, a las villas. Entonces, ¿qué pasa? Salía un tramo de Maceda y luego llegaban otros dos en Luentra. ¿Qué pasa? Juntas a la gente en núcleos de población, lo que consigues es que tengas muchísima gente. Luego, estaba todo tan bien organizado, había tan buen ambiente con los comisarios. La gente, pues no sé si a raíz de los últimos incidentes estaba más mentalizada o
más
que...
Sí, o que, desgraciadamente o que, esas cosas conciencian, ¿no? No debería de ser así.
O que dejó de ir gente que no tenía que ir a los rallies. Entonces, buen ambiente también por parte de los aficionados, todo el mundo bien situado. Lola, resulta que la lista de inscritos era impresionante, se jugaba en el campeonato. Dio el resultado de ser una prueba increíble. Yo me tuve que ir al mediodía y se lo comentaba a mi padre. Joa, qué rabia que me tengan que ir, que me estoy... Me iba para casa y me iba fastidiado. Decía, está la cosa interesante. Y luego ya en el aspecto deportivo, pues partía como favorito Meira, pues pincha en el segundo tramo, se le queda el rally muy de cara a Pais, aguanta la presión y se lleva el campeonato autonómico, que para mí es merecidísimo. Chico excelente, bueno, él y su hermano, Alex y Santi, son una gente excelente, son de Vigo, y después de, creo que llevan 12 años después de debutar en el Tali, y yo creo que se lo merece, pero muchísimo, no digo que Meira no se lo merezca, pero Meira ya ha sido campeón gallego, y la verdad es que me alegré muchísimo. Me llegó también un mensaje diciendo, pues, Alex Pais, campeón gallego. Dije, pues mira tú, mira, se lo merece. Ahora se les abre ahí un pequeño periodo de incertidumbre, porque no saben qué que harán el año que viene, pero oye, que les quiten lo bailado, ¿no?
Sí, me llamaba la atención que leía en el periódico local en la región las declaraciones de Alejandro Pais, que decía que empezó la temporada sin presupuesto, ¿no?
Y fueron alargando. Por eso estas cosas van ganando mérito. Cuando sabes las historias personales de cada uno y el esfuerzo que tiene poder terminar esta temporada tan igualada, le da un poquito un plus de
emotividad, sí. Recordamos también, bueno, ganó Iván Ares, lo decíamos, sí. Por delante de Pedro Burgo, 48 segundos, y ya Joan Carchat a más de 2 minutos. Digo que recordamos también que el mejor orensano fue Miguel Paredes, ¿no?
Sí, el año pasado hizo tercero,
fue séptimo.
Este año tuvo que conformarse con la séptima posición, que no deja de ser un resultado de la leche. Es increíble. Y después, pues por detrás, otros orensanos
claro,
destacados.
Claro, ahí te iba, ¿no? Jorge Antonio González, el mítico Rantur, ¿no? Que vuelve, todos los que llevamos muchos años metidos en el mundo de los rallies, también le tenemos un cariño especial a los hermanos Rantur, ahora más Jorge, ¿no?
Sí, porque bueno,
el hermano
Roberto no compite ya habitualmente, pero bueno,
siempre le tenemos un poquito más de cariño, sí, no sé por qué, bueno, pues porque...
Son los nuestros, ¿no?
Son los nuestros,
y nos dio muchas alegrías a principios de los años
los rapaces 2000. De Piñor, como decía a mí un amigo, wow, que tenía yo, que decía, si es que un día me cuenta la historia, que vive como Meulao, le van a leer, que no sabía ni qué corría en rally, si era su vecino, ¿eh?
Siempre les tenemos
un poquito más de cariño.
Si hay una cosa que se puede decir de Rantur es que como piloto, como calidad como piloto, yo creo que pocos pilotos a nivel nacional hay como él. También lo tiene dicho Vallejo y tal. Luego, por circunstancias, pues no ha podido salir más adelante y se ha quedado un poquito... Hoy tiene un palmarés impresionante, es campeón de España de Grupo N, bueno, en fin, muchas cosas. Y se ha quedado a medio gas. Este vuelve con un Adam R2, a ver qué puede hacer el año que viene, si sale nacional o no. Y por detrás, pues mira, Javier Pardo, el hijo de Francisco Javier Pardo, que hizo 12º, y 14º Diego Félix, que alquiló Mitsubishi para esta prueba, y lo hizo muy bien, la verdad.
Bueno, pues nos alegramos de que fuera un éxito tanto de público como de participantes y que todo saliera a la perfección este rally, como decíamos, cuarto rally de Orense Ribeira Sacra. Andrés, que nos quedamos sin tiempo, muchas gracias. La semana que viene nos tendremos un poquito más.
Muy bien, hasta la semana.
Novasur, una empresa orensana dedicada a la ferretería y suministros industriales, que desde 1988 continúa prestando servicio a talleres y empresas de construcción. Novasur, distribuidor oficial para Orense y provincia de la marca Atlas Copco, con servicio técnico propio. Suministros industriales Novasur, Polígono Industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Página web novasur.com. Novasur, desde 1988 al servicio de su empresa.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Deportes. COPE Ourense.
estar informado.
Nueve minutos que nos faltan para llegar a las 4 de la tarde y tengo que contaros un montón de cosas. Lo decíamos al comienzo, está de moda Ourense, está de moda por la Vuelta Ciclista a España, 72 edición. Hoy podemos ver en los diferentes periódicos la presentación que tuvo lugar ayer en Castrelo Domiño. A mí me llama poderosamente la atención, son unos machotes, son unos auténticos machotes, porque con el frío que hacía ayer en Castrelo Domiño a las 11 de la mañana... y todos de polito, de manga corta ahí, luciendo palmitos. ¡Sí, señor! Algunos están en la cama hoy resfriados, pero bueno, cosas del directo que decía el otro. Total, que los enamorados del ciclismo están de enhorabuena porque vamos a tener vuelta y vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Porque van a estar, fijaros bien, os cuento. La presentación de los equipos, que va a ser en el balneario de Arnoya el 20 de agosto. Perdón, el 19, el 20 comienza la vuelta. Balneario de Arnoya el 19. Todavía está el punto concreto pendiente. Ahí tendrá mucho que decir la televisión española, sin lugar a dudas, que todos los años lo retransmite. Y ahí empezamos a salir en la televisión y no paramos ya. Al día siguiente la vuelta comienza con una contrarreloj por equipos. 28 kilómetros. Salida del balneario de Layas. Meta en Castrelo de Miño, así que es una vuelta termal. Arnoya, Layas, Castrelo. Día siguiente, primera etapa en línea. Salida de Ourense Ciudad. Llegada a Pontevedra Capital. A continuación de Pontevedra se van al Mirador de Lézaro, que ahí concluirá. La cuarta etapa tendrá regreso a Ourense porque sale de Betanzos y termina en Luintra, Nogueira de Ramuín. Y la quinta etapa también, salida de Maceda. Es Maceda luego la etapa, sale de Maceda. Un pequeño guiño a Pablo Rodríguez, sabéis, campeón de Europa sub-23 de mountain bike, natural de Maceda. Que ayer también estaba en la presentación. Ay, amigo, pero esto no es todo. ¿Qué era algo más? ¿Lo qué? Que la canción oficial de la Vuelta Ciclista a España va a ser compuesta por Daniel Minimalia, que no tengo ninguna duda que lo va a abordar. La semana pasada estaba aquí en COPE, en los estudios de Coporense, lo saludábamos. No tengo ninguna duda que Daniel Minimalia va a hacer una sintonía espectacular. Y me lío yo hablando, que tengo que contar muchas cosas, y entre ellas también el jamón. ¡Vamos allá! Porque el próximo jueves, 26... No, ¿qué digo 26? El próximo jueves no es 26, que estamos ya en diciembre, Pepito, céntrate. El próximo jueves, 10 de diciembre, sorteamos otro jamón. Gentileza, de Samos Martínez. Jamones, lo sabéis, lo digo, lo repito. Jamones como si no costaran. Como si no costaran. Que nos manda el amigo Martínez para que nosotros os lo demos a vosotros. Pregunta de esta semana, vamos allá. Hacemos guiño al Barbadas, que también se lo merecen, que están haciendo una campaña espectacular. Líderes de la tercera división, equipo revelación hasta el momento en estas 15 jornadas disputadas. ¿Cómo se llama el presidente del Barbadas? Facilita, facilita, facilita. 988-39-14-14, 988-39-14-00. Teléfonos a los que tenéis que llamar para poder llevaros ese jamón. deportes.orense@cope.es. El correo electrónico al que podéis escribir, o también desde el teléfono móvil, que lo hace mucha gente últimamente, lo hace mucha gente, o en Deportes Cope Orense, nuestra página de Facebook, enviando el nombre completo, el teléfono y el nombre del presidente del Barbadas, que es la pregunta. Y chicos, poniéndose las pilas, lo digo y lo repito todas las semanas también, poniéndose las pilas, que hay montonazo de mujeres y de chicas participando en el concurso del jamón, así que no se diga, Así que no se diga. Dale jamón, Pepito, dale jamón. Y a ver quién es el ganador del próximo jamón. Gentileza, como digo, de Samor Martínez, que la próxima semana tenemos aquí de regalo para todos vosotros. ¿Qué mejor regalo que en estas Navidades llegar con un jamoncito a casa? No tengas ninguna duda.
Deportes. Cope Ourense.
Estar informado.
O Consello Municipal de Deportes de Ourense organiza novos cursos de natación dirixidos a nenos, nenas e persoas adultas. Inicio vindeiro mes de setembro ata decembro no Pabellón Municipal de Deportes dos Remedios. Infórmate no teléfono 988-370-539, na páxina web deportesourense.com ou no mesmo pabellón. E recorda, o deporte é saúde.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Vamos con más cosas. Horarios del próximo fin de semana, que nos queda un poco partido. En la tercera división no juegan el fin de semana, juegan el martes, día 8, porque el fin de semana juega la selección gallega de aficionados. Ahí hay cinco orensanos: Pablo Corzo del Verín, Pablo Corzo del Barco, quiero decir, Diego García, Sergito del Verín, Alfredo, Hugo García del Barbadas, además de Fran Justo, segundo entrenador. Entonces, como digo, juegan el martes. Barbadas, Rápido de Bozas, 4:15. Silva Barco, 12 de la mañana. Tienen que madrugar los del Barco. Verín, Racing Villalbés, 4 de la tarde. Sigue jornada el domingo en la Preferente Autonómica, Grupo Sur, 16ª jornada. Un derbi en Ocouto, por todo lo alto. Ourense, Arenteiro. El Monterrey viaja, lo hace para las 5:45 jugar ante el Grove. Más partidos, porque amén de la jornada del fin de semana, también hay Copa Diputación el próximo martes. Esto lo iremos contando el lunes, porque si no, queda todavía mucho. Tampoco es cuestión de liaros con horarios. Hablaba yo con Andrés Cachalvite, que el COP anda un poco así decaído. Bueno, pues hoy tuvieron descanso por la mañana, tienen entrenamiento por la tarde para jugar el viernes, 9 de la noche, llega Castellón. Pero tienen actividades, varios pintas, os las cuento. Por ejemplo, que un año más el COP colabora con la Operación Kilo y con la asociación Amencer. De esta forma, desde hoy hasta el próximo 16 de diciembre, el COP abre sus oficinas invitando a todos aquellos que lo deseen a donar alimentos. Eso sí, no perecederos, de forma que los más desfavorecidos puedan recibir la mayor ayuda por parte de la asociación residente, referente en Orense. Para este fin, las oficinas del Pazo Paco Paz estarán abiertas de 9:30 a 1:30 y de 5 a 9 de lunes a viernes. Además, los miembros de Amencer situarán en las puertas de la entrada al Paco Paz los días de los dos próximos partidos ante el Castellón. Este viernes a las 9, el miércoles 16 ante Peñas de Huesca, también a las 9 de la noche. Y como premio a quienes donen 5 o más kilos de productos no perecederos a la asociación Amencer, el COP le regala camisetas blancas y azules, eso sí, a los niños, talla de niño, con el escudo oficial del equipo. Se están sorteando también las camisetas rosas con las que jugó el equipo, así que podéis participar por ellas. Hasta el momento, la de Dani Agbelese se llevó la puja por 230 euros, la de Jonathan Barreiro 260, la de Mario Salax 140. Este fin de semana, esta semana, se está sumastando la de Kai Rowley y hasta hoy miércoles, y a partir de mañana la de Tomás Fernández hasta el jueves. Y rápidamente os cuento que Bernardino González fue nombrado presidente interino del Comité Gallego de Árbitro. Después del follón que había, al final, solución salomónica. Bernardino, un hombre dialogante, es el encargado de llevar, al menos hasta final de temporada, el colectivo arbitral gallego. A ver si hay paz, a ver si hay calma. Nos vamos, son las 4. Mañana volvemos, fieles a nuestra cita, 3:30 en punto. Pasen una buena jornada y disfruten de este solcito que veo yo que entra por la ventana de la cadena COPE aquí en la calle Progreso.